La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Se nos acumulan las temas, ¿eh? Con las lesiones de Nico, de Sancet, la despedida de Lecue, el partido contra el Valencia, mañana partido contra el Español. Tenemos solo 52 minutos, venga. César García, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, pues bastante disgustado. Bastante disgustado porque esta temporada que todos quisiéramos que se acabase ya, pues nos está haciendo bastante daño. Partido tras partido es una excepción constante y bueno, luego analizaremos en amplitud, pero yo la verdad es que estoy totalmente desencantado y creo que hacía mucho tiempo que no me hacía el Athletic pasar una temporada así.
Voy a saludar a Íñigo Bilbao porque suele ser el más optimista de la mesa. Íñigo, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
¿Ves opciones de conference para el Athletic después de lo vivido contra el Valencia?
Bueno, si dices a mis amigos que yo soy el más optimista, fliparían, pero bueno.
En esta mesa, para que vean cómo está
sí,
el nivel.
En esta mesa sí. Bueno, opciones tenemos, ¿no? Llevamos varias semanas así. Que la
te pregunto de
no
conference,
buena.
Ya no pregunto ni Europa.
No, de conference. De conference es nuestra única opción. Con la victoria además del Celta el otro día, creo que es nuestro único boleto disponible para viajar por Europa, así que bueno, intentaremos ir a por todas en Cornellà y pasa por eso. Entiendo que pasa por ganar en Cornellà. Si ya no ganamos en Cornellà, así que se acabó.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola Raúl, arrachaldeón.
¿Tú de verdad crees en esa séptima plaza?
Bueno, no, la verdad es que el equipo da poca confianza, no es fiable, un partido bueno, cuatro malos, pero bueno, matemáticamente es posible. No sé, estás a un punto del séptimo, que es el Getafe, ¿no? O sea, es la única opción, el único objetivo es la Conference. Entonces, mientras hay opciones matemáticas, vamos a creer un poco.
Sí, lo que sucede es que no nos dan argumentos para creer en ellos. Eso es lo que está pasando después de la derrota contra el Valencia. Pensábamos que Ollán Sancet y Nico Williams, después de la segunda parte de Mendizorroza, podíamos tenerles ahí afilados para la recta final, para ver, ya que han hecho dos temporadas horribles y nos podían meter en Europa con tres buenos partidos, ya no pedíamos más. Pero es que se han lesionado los dos, tienen lo mismo los dos, la misma lesión muscular, una en cada pierna. Estamos hablando de unas tres semanas de baja aproximadamente, pero ya no les da para volver a jugar con la camiseta rojiblanca esta temporada. Luis de la Fuente decía que sí cuenta con Nico Williams para el Mundial, porque aunque no esté para el primer partido, se lo va a llevar. Así que mira, para él pues enhorabuena, pero se cierra la temporada para Nico Williams y Ollán Sancet. Le dejan ahí el equipo, pues no sé si sin hacer los deberes, eso está claro, pero es que está pensando si es bueno o es malo que no estén, porque a lo mejor sale alguien del banquillo que aporta un poquito más de luz.
Yo llevo tiempo diciendo ese argumento. Creo que la gente desde el banquillo que ha salido aporta un nivel mejor que los titulares, o por lo menos al nivel de los titulares, y no entiendo por qué no están teniendo más oportunidades. Es verdad también que muchas veces que han tenido esa primera oportunidad de salir de inicio no la han aprovechado. Para mí el otro día el partido de Robert no fue el mejor, y es verdad que todos sabemos que Ernesto nos regala las oportunidades por desgracia, pero bueno, también es verdad que juega a la derecha, que creo que es su perfil menos bueno. Y la verdad es que el otro día muy sorprendido es porque Nico Serrano no tuviera ni un minuto.
Sí, yo creo que al final, como se suele decir, a la fuerza ahorcan, no le va a quedar otro remedio a Valverde que dar oportunidad a esa gente solamente por el hecho de que le falta gente. Espero que pues, se puedan reivindicar, pero me preocupa sobremanera que en momentos en los cuales alguno de los que se pueden considerar sus vacas sagradas está en el banquillo, en cuanto hay una circunstancia de juego, como es la lesión de Nico, vuelve a salir él, siempre por delante de los demás, me estoy refiriendo a Iñaki, en su peor temporada, bajo mi punto de vista, desde que está en el Athletic, y al que creo que ha hecho flaco favor Valverde sobreexplotándole cuando no está. Pues llegamos a un partido como este, donde van a faltar dos de los relevantes, entre comillas, de los más importantes de la plantilla, como son Sancet y Nico, y veremos. Yo, lo de Nico Serrano, para mí es un expediente X. No entiendo que no tengan ningún tipo de oportunidad, y que cuando haya salido no lo ha hecho peor que los que salen siempre sin hacer excesivos méritos, ¿no? Y a ver si alguien insufla un poco de ilusión. Yo es que estoy totalmente desencantado con estos jugadores, con el míster, con la situación general que está demostrando en estos últimos meses el club. Y es que a mí plantearme con que vayamos a hacer otra vez el vaina en Cornellá, que es que no lo descarto, yo ahora mismo apostaría algo a que el Español puntúa, no me atrevo a decir que gane porque el Español está como está, pero me jugaría un café a que mínimo nos saca algún punto y que el equipo no está a la altura una vez más. O sea, yo creo que vamos a ir allí y ojalá me dejen mal y la semana que viene tenga que decir, joder, qué bien lo han hecho, ¿no? Yo no lo esperaba. Yo pensaba que contra el Valencia, que es un equipo que está donde está en los últimos años y arropados por nuestro público, pues íbamos a salir a verdaderamente demostrar con hechos lo que estoy harto de oír en los micrófonos de los jugadores, pero me encuentro con que hacemos el vaina desde antes de empezar el partido. Que alguien me explique cuál es la razón, salvo que pienses que en el último partido no va a haber nada que festejar, cuál es la razón para hacer un homenaje antes del partido. Que yo estoy seguro que ni el propio técnico se sentiría cómodo.
En teoría era por el partido 500 que había alcanzado, sí. Y luego también yo creo que hay otra explicación, y es que si lo quieres hacer antes, al final todo se retrasa, y el día contra el Celta es horario unificado y no te van a dejar ni un segundo de retraso.
Pero Raúl, el equipo ha demostrado que nos estamos empequeñeciendo cuando estamos dando saltos en un vestuario, cuando hemos ganado en Vitoria y hemos amarrado la permanencia. Seguimos con el festejo dándole, digamos, un homenaje al técnico, que lo tendrá merecido por muchísimas cosas, pero igual no es el momento adecuado, igual esta temporada en concreto, pues por lo menos, oye, vamos a esperar que acabe la temporada y no tratar de meter
él
a
mismo
mitad
lo
partido.
Dijo, claro. Él mismo lo dijo, que lo del homenaje, que había sido muy bonito, no va a cargar contra el club, pero como que no era el momento.
Claro,
vino a decir.
Y el jugador al final tiene que caer en la autocomplacencia, o sea, lo estamos haciendo de pena, y resulta que estamos aquí de festejos, o sea, saltamos en el vestuario festejando que ganemos en Vitoria y logramos el punto 44, festejamos los partidos del míster o la trayectoria del míster, lo que queramos. O sea, aquí parece que no pasa nada cuando está siendo una temporada ridícula, que con haber hecho un poquito estábamos para Europa League y no vamos a estar ni para Conference, y que cualquier otro equipo demuestra muchísima más ambición que nosotros y nos van a robar la cartera simplemente porque estamos mirando al sol.
Hombre, pero la justificación del mal por partido el otro día no es el homenaje ese.
No, es la línea general, digo. Es que no podemos, no estamos para festejos.
Es que ese homenaje a los 500 partidos se hace habitualmente. Cuando Iñaki Williams los ha cumplido y así, le han hecho, por lo menos le han entregado un obsequio así.
Pero yo creo que si se va a ir el míster a final de temporada, que todos tenemos muchísimo que agradecerle y que valorarle, yo creo que se puede esperar.
A mí lo que me da la sensación es que cuando el equipo necesita sacar un resultado, como pasó en Mendizorroza, juega tensionado, juega presionado y entonces saca mejor rendimiento que el otro día. Yo creo que lo dijo un poco Iñaki Williams al final del partido. El otro día teníamos la tensión en Vitoria y ganamos. Y el otro día faltaba la tensión esa.
Yo te puedo intentar comprar lo de la tensión, Carlos, vale. O sea, tú dices que estaban tensionados en Vitoria, pero es que no se sienten tensionados por ir a Europa.
No, pero yo no
esa
lo
tensión...
estoy, que yo no lo estoy justificando, que a mí no, me parece mal,
Yo lo lanzo al aire, O sea, esta gente no se siente tensionada porque el equipo y el club necesita ir a Europa. Esa tensión
pero
no la
yo,
quieren.
Pero yo creo que es un poco la... O sea, el equipo cuando se siente, y también lo dejó Carvalho Verde, cuando se siente presionado porque tiene que sacar un resultado, porque ve el descenso muy cerca, entonces saca un mejor rendimiento. El otro día ya el descenso, o sea, la permanencia estaba asegurada casi matemáticamente.
Pues, y por no alargarme mucho, que estoy hablando demasiado, esa tensión, quien la tiene que transmitir a la plantilla es el líder del grupo. Y el líder del grupo ha sido conformista desde que empezó la temporada. Ha dicho que nos da de comer la Liga, que estamos para disfrutar de la Champions, que, o sea, siempre ha lanzado balones fuera y que el objetivo es la permanencia. Yo creo que con esta plantilla y con este tamaño de club no puedes lanzar
ese mensaje.
Yo creo
que hay otros motivos más importantes que esos.
Bueno, yo también, o sea, yo llevo diciendo todo el año que creo que Valverde es el responsable, pero no el culpable, y creo que los culpables son muchos de los jugadores que están muy por debajo de su rendimiento, ya no primeras espadas, sino también jugadores importantes que no son cabeza de cartel. Creo que lo que se le hace, el homenaje que se le hace el otro día a Valverde es por los 500 partidos, sin más, como se hubiera hecho en el caso de cualquier otro jugador o persona importante del club. Y sí que es verdad que los saltos el día de Mendizorroza pues igual son un poquito excesivos, pero bueno, yo creo que fue simplemente por celebrar con Valverde esa, bueno, pues el celebrar los 500 partidos de la mejor forma posible. Yo no creo que haya ningún jugador en el vestuario que esté contento con la situación del Atleti, pero es verdad que muchas veces sí que se les exige un poquito más de interés o de, no sé, por lo menos demostrarlo más con, más que con palabras, que siempre lo hacen en rueda de prensa, con hechos, el intentar entrar a Europa, que creo que es el objetivo del club. Y ya por terminar, creo que Valverde evidentemente no firmaría este resultado a principio de temporada, tampoco ser campeones de liga como se hizo la broma antes de comenzar. Pero bueno, que te vas metiendo en malos resultados. La semana antes de Oviedo creo que todos hubiéramos firmado tener 44 puntos a falta de 3 jornadas. Y es que, por demérito de los demás, estamos a un punto de Conference League. Que entiendo que nuestra competición creo que es Europa League. Pero bueno.
Sí, porque Europa está muy barata este año.
Efectivamente. Entonces,
así como la permanencia está más cara que otros años, Europa está baratísima.
Pero Carlos, ¿te das cuenta de una cosa? Uno de nuestros rivales por Europa, que se llama Celta, va al Metropolitano y gana, y nosotros vamos al Metropolitano y somos los únicos que no solo no ganamos, sino que no demostramos que queramos ganar.
Ojo, pero no sé si has visto el partido del Celta.
No lo vi, yo veo, bueno, el resultado. El ya bastante Madrid, tengo con el Athletic para ver más fútbol.
El Atlético Madrid tiró 25 veces a portería, el Celta llegó una, la metió y defendió. Y el mejor del partido fue el portero del Celta, Radu, pero a veces el fútbol es más complejo que eso. Quiero decir, evidentemente tiene mérito ir allí a ganar y nosotros no somos capaces porque estamos en una dinámica horrible. Pero creo que el Celta ahora mismo pues está con una mentalidad más competitiva que el Atleti. Y es simplemente por eso. Ni tienen mejores jugadores, ni tiene un técnico mejor, ni nada. Simplemente están en un momento mejor y lo están aprovechando.
El otro día ganaron por el punto de vista, era una jornada de empatar a puntos al Celta y se nos han ido a 6. O sea, lo lógico era que ellos hubiesen perdido y nosotros ganado. Sí, sí. Todo lo contrario. Claro, yo es que entiendo que el mejor homenaje que pueden hacer unos jugadores a su técnico es salir al campo y volver con los 3 puntos y decir, joder, ahí tienes Chingurri, seguimos peleando.
Y dejar al equipo en Europa. Claro. Y que él se vaya diciendo, oye, de 10 años, en 8 os dejo en Europa. Mejor homenaje que ese no puede haber.
Exacto.
Para Ernesto Valverde, porque es que yo ahora mismo no veo ni… Ya sé que estamos a un punto, pero yo no veo la Conference
pues
ni,
que, pero,
ni
pero,
en broma.
Pero los demás están igual de mal.
Ya, ya. Decir, o sea, no, bueno, igual no sé. Porque
hombre, el Getafe el otro día no fue capaz de meter un gol al Oviedo colista con 9.
Bueno, pero está por delante. Y por lo menos puntuó.
Sí, sí, joder.
Tú no eres capaz de meter un bacalao ni de puntuar en tu casa contra un Valencia que venían, que estaban asustadísimos porque no sabían dónde iban a sacar los puntos de la salvación.
Con todo el respeto del mundo, el Getafe está en los puntos que al principio de liga hubiese querido tener. Nosotros somos los que no estamos donde debiéramos.
Sí, sí, no, eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, como la situación es la que es y ya no lo podemos cambiar, voy a intentar hacer un punto más que el Getafe. Ese es el objetivo del Atlético.
Bueno, y que el Rayo.
Y bueno, y el Valencia ahora que también se ha metido.
Sí, pero Osasuna. Pero bueno, yo el Rayo es verdad que tiene la final
la Real,
y no sé si le va a despistar.
La Real ya tiene la Europa League asegurada.
La Real nos da igual que se cuele por delante. Sí. El problema es el resto. Que se ha acabado la temporada para Nico y para Ollán Sanzet. Nico, 32 partidos oficiales, 2.099 minutos, 6 bacalaos, 4 asistencias. Ollán, 38 partidos, 2.398 minutos, 6 bacalaos como Nico y una asistencia. ¿Quién ha firmado peor temporada? O sea, os lo tengo que preguntar así directamente.
Para mí la de Nico es bastante mejor. Bastante mejor, con picos bastante más altos y sobre todo nos ha ganado los partidos que nos tenía que ganar. En el Tartiere…
Y ha tenido una excusa, por lo menos, ¿no?
Sí, y además eso, ha tenido una lesión como es la pubalgia, que es muy incómoda, que tiene un tratamiento complicado y que hay mucha recaída. Y por lo menos yo le he visto la sensación esa de la grada de San Mamés, que sabe cuando un jugador lo intenta y cuando no, y yo creo que Nico Williams lo ha intentado dentro de su capacidad todos los días. Yo a Sanzet, siendo muy defensor y muy seguidor de Sanzet, creo que su temporada ha sido peor.
Sí, está claro. Yo creo que Nico, son dos casos diferentes. Nico ha tenido una pubalgia toda la temporada. Empezó bastante bien aquel partido contra el Sevilla, que fue el mejor, nos dio 2 pases de gol, metió un bacalao. Y pero después es que no ha estado mermado por la pubalgia. Pero yo creo que Sanzet, que no ha tenido, bueno, ha tenido lesiones, pero no ha tenido tantas lesiones como la temporada pasada, por ejemplo. O sea, le ha faltado mucho más, le ha faltado continuidad. Es que no sé, cuenta los partidos buenos que ha hecho Sanzet, es el del Betis y el otro día la segunda parte de Mendizorroza.
Bueno, ¿no? Eso, y contra el Betis la primera media hora, sí, o sea, la primera parte.
Sí, 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 sí.
Yo no tengo ninguna duda. Yo lo único que le recrimino a Nico es hasta qué punto está testando los tiempos y valorando los tiempos para poder llegar bien al objetivo que entiendo que todo futbolista pueda tener, que es jugar un Mundial, y hasta qué punto en determinadas cosas haber actuado de otra forma hubiese beneficiado a Nico y al club para dar un rendimiento superior en la temporada. Pero yo sí creo que cuando ha podido ha hecho todo lo que ha estado a su alcance. La recriminación viene en el otro, en el caso de Jan Sanzet. Jan Sanzet ha tenido una bajada de rendimiento brutal de una temporada a otra, y yo creo que se tiene que plantear qué es lo que quiere, porque todo parece indicar que el principal problema está en él, y que más allá de que gane un torneo de póker, que a mí me parece ridículo que esa cosa trascienda, o sea, yo no sé hasta qué punto, qué tiempo le quita y en qué horarios le quita esa afición, pero desde luego el Athletic le está pagando muchísimo más al día de lo que pueda ser el dinero que cobra por un torneo de póker. O sea que yo creo que este chico lo que tiene que hacer es empezar a replantearse si su forma de comportarse, y no voy a entrar en leyendas urbanas, o sea, todo parece indicar que la capacidad la tiene, y lesiones este año no ha tenido tantas como para haber tenido este rendimiento, y que hasta el propio entrenador le ha lanzado mensajes sentándole en el banquillo. Cuando un entrenador a su segundo o tercer mejor jugador o primero de la plantilla le lanza estos mensajes y tiene este tipo de situaciones, significa que está también hasta el gorro, porque tú en una situación en la que te estás jugando todo, no prescindes de uno de tus mayores activos, salvo que digas, es que no está mejor que los otros, cuando lo es. Y creo que Sanzet lo que debiera hacer este verano es reflexionar, resetearse, venir a tope y ver si él vuelve a ser el Sanzet de hace uno o dos años, porque el equipo lo necesita y creo que él mismo se tiene que encontrar. O sea, pues que yo es que no le reconozco en el jugador que había el año pasado. O sea, el año pasado hizo una temporada brutal.
Con las condiciones. Y tuvo lesiones, ¿eh? Y
claro.
Se perdió un montón de partidos.
Un montón de goles, perdón, bacalaos, y de asistencias, sí, y de sí, todo. O sea, era un jugador diferencial. Si se ha convertido en mediocre, pues él tiene que analizar en qué parte de toda esta película le corresponde a él.
En mediocre no se ha podido convertir. El problema es que tiene que volver a sacar lo que es él, porque tiene unas condiciones increíbles.
Claro, si tú eres un estudiante
tiene unas
de 10 y
para ir,
sacas un
para, ir a, para ir al Mundial de Estados Unidos,
sí,
claramente. Sí. O sea, claramente. Pero no, algo pasa que no funciona.
Pues tenía un rostro muy, muy alegre cuando ganó un torneo de póker. Que alguno dirá, joder, te estás cebando con el... No, es que a mí me resulta sangrante que un jugador de élite, en una temporada como esta, sea noticia por eso. Cuando su rendimiento está siendo patético. Porque aquí lo que ocurre es que la leyenda urbana siempre, ¿no? Los jugadores salen, dejan de salir. Cuando van bien, nadie les recrimina. Y cuando van mal, bueno, precisamente como vamos mal, es el momento de encima no dar este tipo de noticias y demostrar que lo primero es lo primero. Y decir, joder, pues yo no estoy para estas zarandajas. Y menos para que me saquen la foto y trascienda. Yo es que creo que hay cosas paralelas a lo que es el fútbol, que el jugador, pues lo mínimo que tiene que hacer es no ser noticia. Y en una temporada así, si tú haces lo del año pasado y ganas un torneo de póker, dirán, joder, es el mejor, ¿no? Pero cuando estás así, chico, tápate y piensa a ver a qué te estás dedicando y en qué te estás esforzando en ser el mejor futbolista.
Nos vamos a ir a publicidad. Enseguida vamos con mensajes de los oyentes, que también están opinando sobre quién lo ha hecho peor, si Nico o Jan Sanzet. Aquí hay pleno de que ha sido peor la temporada de Ollán. Creo que entre los oyentes también. Enseguida leemos algunos mensajes en el 688-89-3635. Pero un apunte, porque el alcalde de Donosti ha puesto en cuestión que la ciudad, Donosti, sea sede del Mundial. Dicen que van a decidir si es positivo o no para la ciudad, así que a lo mejor no alberga partidos del Mundial 2030. Venga, una pausa y seguimos con el Athletic.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Taballa, Íñigo Bilbao y con César García. Y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, ahora resulta que el mejor entrenador que podía tener este equipo le falta liderazgo y valentía. ¿Cómo cambian el discurso algunos? Dice César, lo del torneo de póker... No, di lo del torneo de póker que ganó Sánchez, que igual no ha quedado claro. Hay que ver para no querer darle trascendencia como te gusta decirlo, señala este oyente.
Perdón, yo sí quiero darle trascendencia, ¿eh?
No, sí, está bien. No podemos criticar a Nico en nada. Siempre que ha salido al campo lo ha intentado dar todo, independientemente de tener o no el día. Nada que ver con la situación de Sanzet. Este jugador, como no se plantee lo del fútbol como una manera de vivir, lo va a tener muy complicado para seguir en el fútbol profesional. Cada vez que hemos jugado con Sanzet ha sido jugar con 10, una pena. Mañana ganar un poco de positividad, pues que nos lo den ellos. Nico por lo menos lo intenta, Sanzet vergonzoso. Pues yo mira si lo veo negro que todavía miro para atrás, porque no pensaréis que el Alavés no va a ganar al Barça, ¿no? Bueno, Valverde decía que no se fiaba ni con 44 puntos, así
hombre,
que...
Hombre, si con 44 puntos bajamos, no sé.
Ya,
y el golaveraje ganaba encima con los de abajo.
No se ha dado nunca, ¿no? Con esa puntuación.
Nunca, yo creo 44 creo que no, 43
no,
es lo
no
que
se ha dado nunca, ¿no? Por aquí dicen que es por la mentalidad de los jugadores. Sanzet es un contrato bastante más tóxico que el de Yaló, dicen. ¿Cuándo vamos a hablar del elefante en la sala? ¿Cuándo vamos a hablar del problema físico del Athletic toda la temporada? Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Ollán, eso pasa por hacer contratos tan largos, 2032. Al siguiente fenómeno, que se lo hagan hasta el 2050. Totalmente de acuerdo con todo lo expuesto y explicado por parte de César. El equipo no ha estado competitivo casi en ningún momento. Sanzet siendo el mejor de la plantilla, su cabeza no funciona. Nico piensa más en su repercusión internacional que en el propio Atleti. Y Valverde RQR con sus alineaciones y cambios. Mañana a resucitar otro muerto. Qué vergüenza, dice él. El Depor bajó con 45, dicen. No, bajó con 43. Y el Mallorca se salvó con 44. Bueno, lo de Sanzet no lo hemos comentado, pero el otro día Valverde ya le tiró un dardito con aquello de que tras tres partidos en el banquillo dijo que en el banquillo hay que pasar por el banquillo porque uno reflexiona mucho. No sé si ha sido el caso de Ollán, pero él ha tenido tres partidos en el banquillo.
Sí, pero el otro día tampoco se le notó que había cambiado mucho, ¿no? Porque el otro día volvió a jugar titular después de tres esto y tampoco...
No.
Tampoco le vi nada del otro mundo, ¿no? Es más, para mí uno de los mejores fue Nico, los 30 minutos que estuvo, ¿no?
El rato que estuvo, por lo menos...
El único que lo intentó. Es más, yo creo que hasta el equipo a veces acusa mucho eso de intentar buscar a Nico, yo creo en demasía, en demasiado.
Es verdad que también el Valencia nos quitó el balón. A partir del minuto 25-30, según se lesionó Nico Williams, el Valencia nos quitó el balón y eso hizo que Sanzet apareciera menos, evidentemente. Es un jugador de tres cuartos y si tú no consigues tener el balón en tres cuartos es difícil que Sanzet aparezca. No es un jugador como Nico que desde el medio campo ya es una amenaza en su conducción, en su carrera. Sanzet no es un jugador, es un jugador de pico de área, no de recibir en campo propio y lanzar al equipo, ¿no? No lo sé. A ver, también me parece un poco ventajista lo que han comentado, el hecho de la renovación hasta 2032. Creo que en ese momento todo el mundo la celebró y creo que es importante tener a todos a tus mejores jugadores y jugadores de referencia, pero es cierto que ya empezamos a ver un poquito cómo es como persona y necesitamos una reacción. Espero que con el nuevo técnico encaje a nivel emocional y le sepa sacar lo mejor de él y veamos su mejor versión con cierta continuidad.
Bueno, pues Terzic, que ya está tomando decisiones porque se ha renovado ayer ahí, entendemos que dio el visto bueno. Y también ayer se anunciaba la despedida de Íñigo Lecue, que colgará las botas cuando acabe la temporada. El club decidió no renovarle y él, ante esa decisión, aunque podía haber intentado otra aventura pues en clubes quizá más modestos, no sé si en primera de los que están abajo o alguna aventura en segunda división o fuera, ha decidido colgar las botas. Ha decidido ser, como anunciaba el club, un one club man. Y se nos marcha Lecue a final de temporada. Un Lecue que el otro día entraba en la convocatoria porque Íñigo Ruiz de Galarreta se caía a última hora porque había sido Aita. Ya veremos si está mañana la convocatoria. Ya veremos si juega de aquí a final de temporada. Pero el caso es que se marcha Íñigo Lecue, un jugador muy, pero que muy criticado. 11 temporadas, 281 partidos. Y ha marcado 4 bacalaos, 2 de ellos al Granada, por cierto. Que ya es curioso, ¿no? Que de 4 haya repetido contra un rival. Y se va, pues, un señor, un gran defensor del Athletic. Otra cosa es lo que haya podido aportar a lo largo de los años, que a mucha gente le ha parecido, pues, poco y que quizá ha estado demasiado en el conjunto rojiblanco. Este año le han caído palos. Pues un montón, ¿no? En casi todos los días que entraba a jugar, incluso en algunos momentos de la temporada ha sido el mejor lateral derecho, yo creo que más por demérito de Gorosabel y de Areso que por virtudes propias, pero luego es verdad que tampoco ha tenido suerte porque ha salido en algunas fotos, pues como el día del Villarreal, sin ir más lejos, que le han llevado a la grada. ¿Qué me decís de Íñigo Lecue que cuelga las botas?
Pues que tantas críticas a mí me parecen muy injustas. O sea, un jugador que el ojo de todo, o sea, lateral izquierdo, lateral derecho, central, empezó su carrera por delante. Un jugador de club, un futbolista de club, un futbolista de equipo. Entonces, tantas críticas. Es verdad que ese fallo es muy gordo el día del Villarreal, pero ¿qué jugadores no han cometido fallos? Es que tanta crítica me parece muy exagerado.
A mí me parece que es un hombre que tiene cierta tendencia a aparecer en la foto y eso le perjudica. Yo soy el primero que le ha dado palos en su rendimiento esta temporada. Pero honor a quien honor merece y es un hombre que al final salió de la cantera, un chico de Deusto. Eso que decimos siempre de que es un seguidor del Athletic y nos representa en el campo porque ahora le toca y dentro de 2 semanas nos representará desde la grada. Y pues nada, desearle lo mejor en el futuro, que seguro que está ligado al Athletic además y que, joder, que ha tenido momentos buenos dentro de una carrera de un jugador de rol, que también tiene que haberlos en la plantilla. Es imposible tener 25 gallos que sean titulares todas las semanas y creo que con sus momentos, sus subidas y sus bajones ha dado un rendimiento al Athletic bastante aceptable por momentos. Sí que es verdad que el final de carrera, pues bueno, por lo menos para el nivel de exigencia que se le pedía al Atleti este año, pues no ha estado. También se le han dado escenarios complicados en días para los que igual él no estaba preparado y le ha tocado jugar porque los otros estaban peor y no adoptaban el rol ese que tenían que tener de jugadores importantes. Entonces, bueno, a muerte siempre con los que lo dejan todo.
César.
Sí, yo creo que Íñigo Lecue hay que valorar muchísimo más lo que demuestran sus excompañeros, o sea que igual ha destacado más en labores que se ven menos y menos en lo que se ve más, es decir, en el césped. Yo ahora no voy a cambiar mi discurso porque sería muy fariseo. Yo considero que le han sobrado mínimo 2-3 años en el Athletic, pero todo parece indicar que en otro tipo de cuestiones ha debido ser un muy buen compañero, debe ser un Athletic sale de pro, o sea que es un tío implicadísimo en el club y ese tipo de cuestiones hay que valorarlas. ¿Que se ha entregado siempre? Por supuesto. Con sus limitaciones, repito, o sea, es que al final esto cada uno da lo que puede y hasta ahí le puedes exigir, pero el fútbol está condenado a una crítica, o sea, se te remunera en base a un rendimiento y tienes que estar expuesto a una crítica. No puedes decir que alguien es más de lo que es en función de lo que estás viendo en el césped. Yo le deseo lo mejor, considero que es alguien que tiene valores y que puede ayudar al Athletic en el futuro en otro tipo de cuestiones, pero que joder, yo realmente creo que este año su ficha debiera haber estado destinada a otro jugador, aunque sea de cantera o el mismo Hugo Rincón, porque creo que en los dos últimos años, para mí su tiempo en el Athletic había pasado y sí forma parte un poco de lo que es la guardia pretoriana de Valverde, que es muy dado a confiar siempre en los mismos. Le ha sacado incluso en posiciones que no son la suya, con lo cual le han hecho un flaco favor, y coincido en lo de que, por desgracia para él, ha salido muchas veces en la foto y eso te marca.
Citas a Valverde, que es verdad, porque empieza con él y va a terminar con él. Pero ha jugado con Marcelino, ha jugado con Garitano, ha jugado con Berizzo, que son 11 temporadas. Yo creo que tampoco nadie te regala 11 temporadas en la élite, ¿no?
Que no, que estamos muy equivocados y es muy difícil estar en una plantilla con 25 tíos y que los 25 tengan la misma aspiración de querer ser el mejor. Yo creo que él siempre ha aportado desde un rol secundario, se le han puesto en situaciones complicadas en diferentes registros, además, porque no es lo mismo jugar en el 4-4-2 de Marcelino que en el 4-2-3-1 de Valverde, que en aquel intento de 4-3-3 de Berizzo. Entonces, un jugador que ha sabido adaptarse, que nunca ha puesto una mala cara, un jugador de los que ya no quedan, sin redes sociales, que un futbolista. Creo que es un ejemplo muy interesante y muy positivo para la cantera, y por eso creo que se le está dando el trato que está recibiendo por parte del Athletic, y yo ya te digo, estoy convencido de que va a seguir de alguna manera ligado al Athletic.
Y que luego, además, estamos hablando muchas veces de cómo vienen los jóvenes, que a veces hacen cosas que dices, joder, qué niñatos, ¿no? Con las redes sociales, no sé qué, haciendo un poco el tonto en el vestuario, y necesitas jugadores así, ¿eh? De este peso, que sepan llevar un vestuario, porque está Iñaki Williams, que es el capitán, pero él es uno de los capitanes y es uno de los que la gente escucha cuando habla dentro de la caseta, que no digo que nos quedemos sin jugadores para eso, ni que tenga que renovar solo por eso. Pero qué importante es tener futbolistas de ese tipo, ¿eh?
Totalmente, y que te enseñan a los jóvenes a muchas cosas, a comportarte en un banquillo, a comportarte en un vestuario, a un montón de cosas. El otro día un detalle que me fijé fue el único que protestó varias acciones en contra del Athletic contra el Valencia. El penalti, estuvo en varias acciones de pie protestando la línea.
Se le vio salir a
al cuarto árbitro todo, o sea que un tío implicado por encima del nivel de...
El día que el equipo va mal, el club decide sacarle a prensa para dar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de confianza. Le sacan a él, porque saben que es una persona que habla bien, que transmite un mensaje bueno, y le sacan por eso a prensa. Entonces, ha cumplido un papel, y yo creo que bueno, se merece más reconocimiento de lo que posiblemente vaya a tener por este final, ¿no? Sobre todo por ese error contra el Villarreal.
Mira, decía un oyente, ay, si Sancet tuviera la cabeza de Lecue, nos decía un oyente, y seguramente no le falta razón. ¿Creéis que va a jugar algo Lecue de aquí a final de temporada?
Yo estoy seguro, creo que Ernesto sabe perfectamente.
Pero para despedirle el domingo contra el Celta, dices.
Bueno, contra el Madrid, uno de los dos, yo creo que va a tener minutos seguro, y igual hasta de inicio. Creo que, vamos, estoy convencido, que va a intentar que se despida con las botas
puestas. Yo creo que contra el Celta le va a sacar. Igual no de titular, pero 10 minutitos, 20 minutitos le va a sacar.
Yo creo que jugará, porque por desgracia el Athletic no se jugará nada. Porque yo creo que si tuvieses que competir y tuvieses que salir con los mejores, igual no es el momento de tener ese tipo de guiños. No descartaría que salga el Bernabéu de capitán, además, en un partido de despedida como líder del equipo. Y sobre todo, pues eso, pues por el hecho de que a esas alturas igual llegamos ya sin ninguna aspiración, ¿no?
Yo por la distancia de puntos creo que vamos a estar vivos hasta la última jornada.
Yo creo que también.
Depende.
He pasado al mayor
de... El problema es que Atleti te da unas sensaciones muy malas.
Al mayor de los pesimismos.
Es que con las sensaciones malas llevamos 3 meses. Entonces, y sigues ahí. Y faltan 3 partidos.
Vamos a tener un poco de memoria. Hemos ido al Bernabéu sin jugarse nada el Madrid, jugándonos cosas nosotros, y hemos vuelto con, no sé si fue la tibia o el peroné roto, y perdido el partido. Es decir, este equipo en ese tipo de circunstancias
no lo
suele
empatamos
ser...
aquel partido lo empatamos.
No, yo creo que perdimos.
No me acuerdo.
Sí, la de Carvajal aquella, yo
la de
creo.
Carvajal y Yuri. No me acuerdo. No.
Creo que lo perdimos, pero es que
empatamos.
¿Seguro?
Pues, casi seguro.
Yo creo que es un equipo además que no sabe oler la sangre, o sea, el Madrid estará descomponiéndose y ese día ellos harán lo posible por despedirse, aunque sea maquillando con los 3 puntos, y nosotros iremos ahí pues a hacer lo que hemos hecho 20 y tantos años.
Pero ese es el último partido, César. Te voy a decir, si llegas vivo ahí, otra cosa es que ahí hagas mal partido, pierdas y ya no te clasifiques para la Conference.
Yo, es que
si
la Liga...
Yo dije la semana pasada que hacían falta 6 puntos para Europa, llámese Conference, llámese Europa, más bien Conference, y creo que no van a hacer falta ni 6. Ha pasado una jornada y creo que no van a hacer falta ni 6. Creo que no, con 4 es que estamos dentro.
Europa está baratísimo.
Yo creo que con 4 estamos dentro.
Es que empatamos aquel partido,
Sí, lo empatamos.
En junio del 23, sí, vale. Empatamos. Lo que pasa es que no nos sirvió porque Osasuna acabó entrando en la Conference, vale. Y luego palmó la
Pero fe. Ellos no se jugaban nada.
No se jugaban.
Y nos partieron la pierna.
Aquella entrada de Carvajal a Yuri que se quedó nada en…
Sí.
En nada, amarilla.
Otra de las del de la falange, el que sale es uno de la falange, quiero decir, que como tantas otras veces que entra como un auténtico salvaje y como está en el Madrid, pues sale de rositas del tema, ¿no? Pero que el Athletic va a este tipo de partidos y bueno, pues no tiene el colmillo que tienen otros para decir hoy es el día de aprovechar. Y lo de Europa, pues yo estaba convencido de que el objetivo era Europa League, teniendo en cuenta que ganábamos al Valencia, que el Celta, o sea, que nos íbamos a jugar la posibilidad de, en el partido directo contra el Celta, de adelantarles. Y nos hemos ido a 6 puntos y encima, pues los de atrás al final van a tener más ansia de sangre.
Un apunte, para terminar con lo del Ecue. ¿Pensáis que el hecho de que el club no lo haya renovado es porque dan por hecho que Yuri sí sigue y que no va a ser una alternativa o un parche para el lateral izquierdo?
Puede tener relación. Si llegan a saber que Yuri no sigue, igual tenía que haber sido Lecue. Porque claro, el problema, si Yuri no sigue, es un problema gordo para el Atleti. Porque yo a Dama todavía no le veo preparado para tomar la titularidad en 30 partidos.
Ojo, que Walter sí dice, bueno, me da igual que no siga Yuri, yo con Lecue no cuento, aunque ni para el lateral izquierdo.
Yo creo que son cosas indiferentes. Creo que Lecue ya no estaba preparado para el primer nivel, por lo menos en el Athletic. Y creo que no se contaba con él. Y lo de Yuri tengo muchas dudas, porque yo creo que si estuviera hecho se hubiera anunciado ya, además viendo cómo han sido los meses finales en el Athletic. Y evidentemente yo a Dama no le veo preparado, pero es que creo que no va a estar preparado nunca para ser el primer lateral izquierdo del Athletic.
Sí, pero es que se le presenta un problema gordo al Athletic. Como no renueve Yuri, ¿a quién pones a jugar?
Pero es que aunque renueve, se le presenta un panorama difícil porque, como mucho, te va a renovar un año. O sea, tampoco
pero bueno, por lo menos cuando lleguemos a ese… ¿Cómo es? Como cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? Pues sí,
ya llegaremos ya a esa pantalla, ¿no?
Si renueva va a acabar con 37 años, ahora tiene 36, pero en febrero.
Pero Adama en un año va a hacer el boom ese para ser el titular.
Yo no lo veo. Adama ya ha jugado los partidos suficientes en primera división para ver si va a ser un jugador capaz o no.
Y por debajo no viene nadie, ¿eh?
Yo creo que la solución a corto plazo, si Yuri dice mañana que se retira, por suerte o por desgracia, creo que va a ser Unai Gómez.
Yo no sé si la solución sería Unai Gómez. Lo que sí me resulta tan dramático a día de hoy que no siga Yuri, como que la alternativa hubiese sido tener de lateral izquierdo titular a Lecue. Por edad y por qué no, o sea, pues porque hay que ver cómo se ha programado el relevo generacional, hasta qué punto se ha apostado por Adama, hasta qué punto le ha visto el nuevo entrenador y ha dicho ya algún informe tanto de Lecue como de Adama, y hasta qué punto tenemos algo por debajo. Es que yo…
Sí, pero que no hay, que el problema es que
claro.
No hay. El problema es que no hay.
Pero igual no titular.
O igual tienes que salir al mercado.
Igual se tiene que, no, si le queda no más remedio ponerle titular a Adama y le cuede alternativa.
Pues que no hay mercado de lateral izquierdo.
Yo creo que Yuri va a renovar, ¿eh?
Yo espero y deseo, pero
yo creo que Yuri va a renovar.
Igual el mercado es hacer una operación tipo Gorosabel, es decir, alguien que venza contrato y que venga a coste cero y que te cubra una etapa de transición.
Pero ¿quién? ¿Personificado?
No lo sé.
Es que no hay
un director técnico que supongo que se dedica a estas cosas, pero no puedes hacer es, con Yuri, con la edad que tiene, decir, oye, no, es que tiene que aguantar hasta los 45 años. No, tiene que haber algo preparado.
Vamos a publicidad. Última pausa y hablamos un poco lo de mañana, que es que mañana hay partido. Mañana nos la jugamos en Cornellá y la gente está, pues, bastante desilusionada.
Derioco Hayak, diversión para todos los públicos. Este viernes San Isidro con un montón de actividades infantiles. Viernes y sábado por la noche, conciertos, DJs y respeto en todo momento. El domingo, la feria de Derio con los mejores productos de alimentación y artesanía. Derio Zurekin, aurrera.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Ya, Samurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Venga, tenemos todavía 12 minutos por delante. Nuestra gabarra... para mirar un poco también al futuro, sobre todo ese partido de mañana a las 7 de la tarde en Cornellà, Español Athletic. Ya no sé ni si dar los datos. Un Español que no gana desde el 22 de diciembre, cuando lo hizo en Samamés. Son 18 jornadas consecutivas sin ganar a nadie. Ha sumado 6 puntos de 54 posibles, un 11%. Y mañana llega el Athletic. Vamos a ser el equipo de Aspirina, Carlos.
Pues hombre, la verdad es que entre esa balanza y la urgencia que tienen ellos y la, diríamos, no la necesidad, pero las aspiraciones europeas que tiene el Atleti, debería pesar más la urgencia que tienen ellos en el partido. Pero bueno...
Históricamente también, siempre ha sido así, el que se ha jugado el descenso
sí,
siempre ha apretado más.
Pero llevan así unas cuantas jornadas ya, con el agua al cuello y no han ganado.
Pero ahora está Monchi, Monchi sabe de esto.
Sí, pero llevan así jugándosela, flirtando con el descenso ya un montón de partidos, igual 7-8, y todavía no han ganado. O sea que en realidad debería pesar más la urgencia y la necesidad que tienen ellos de que se juega la vida, como se juega la vida.
El otro día encima perdieron como perdieron, ¿eh? Que les ganó el Sevilla remontando en el descuento. Sí. Les pegaron un atraco encima porque pitó saque de banda, sacaron desde el suelo una falta, les metieron gol en esa acción.
No, había pitado mano antes. ¿Eh?
Sí.
Había pitado
pues,
mano antes.
Yo escucho la rueda
había
de prensa
pitado
de Manolo.
Manolo. Sí, ah, Manolo se lo inventa.
Claro, cada
había
uno
pitado una mano previa.
Barre para casa, ¿no?
Había pitado una mano previa.
Pues
sí.
Mira, pues yo había escuchado lo de Manolo que se había quejado y ya no había visto la realidad.
Pues es una desgracia, pero todo apunta a que el concepto ese de aspirina que has puesto sobre la mesa se puede producir. Yo estoy tan desencantado que me resultaría paradójico que un equipo como el Valencia se pueda salvar por los 6 puntos que ha sacado contra nosotros y que pueda ocurrir lo mismo con el Español. Porque si nos ganan, habrán sacado los 6 puntos en disputa directa contra un equipo que era candidato, por lo menos, a pelear la quinta plaza o la cuarta, y hacer algo en Europa, y nos hemos quedado para esto, ¿no? Y a mí, es que el otro día hice la reflexión, digo, bueno, este chico, no sé si sigue cedido o no, del equipo de aquí al lado, según sale, nos mete el gol y palmamos. El Valencia, al cual, en Copa, pues sin hacer gran cosa, pudimos eliminar, en Liga nos ha sacado los 6 puntos, y el Español, igual tenemos esta conversación el jueves, y decimos, joder, macho, es increíble, por el concepto ese de 18 partidos sin ganar, nos ganaron a nosotros por última vez, que estoy seguro que vamos a hacer el vaina en Cornellà. Es que para mí todo lo que no sea ganar es hacer el vaina, y estoy convencido de que estos jugadores no tienen el carácter y el temple de resetearse y decir, oye, que esto no ha acabado, porque no le he oído a Valverde decir, el objetivo, cuando logramos los 44 y quedaban 10 partidos, el objetivo son 53 o 55 puntos. Eso no ha salido en
ningún
momento.
Pero si no es lo que dicen, porque yo escucho a Valverde y escucho a Iñaki Williams y dices, joder, o sea, tú escuchándoles dices, pues sí, van a por los 3 puntos y además están concienciados, unos porque piensan que hay Europa, otros porque pensaban que los de atrás podían apretar, por lo que sea. Pero todos estaban concienciadísimos. Ahora, luego llega el partido, pita el árbitro, te pones en el césped y te acaban...
Es que no les da para más.
A ver, es que
es la historia.
No, a mí me parece increíble, pero es que el otro día un central como Dani Vivian, que el año pasado fue de lo mejor del Athletic...
Que decimos de Lecue en muchas fotos, este año ha salido Vivian en más fotos
pero
que Lecue.
Talla mundial, un tío que es internacional, y le gana la acción Umar Sadiq teniendo la posición ganada de una manera lamentable y dantesca. Y Umar Sadiq es un delantero del que se ríe media España, todo el mundo tiene el meme abrazado sobre Umar Sadiq, te hace un gol... por anticipación en el área, rematando a la altura de la rodilla, que si te la pone arriba y te gana porque mide 10 centímetros más que tú.
En ¿vale? Copa también nos
marcó.
Es lamentable. Y Luis Rioja saca el pase desde la banda izquierda.
Que no, no, que vamos, que ese de verdad…
Y tenía dos o tres, ¿eh?
Que no, no, que ese y la pase... pérdida y la pérdida de Jaureguiza en el centro del campo para que nos corran y la transición. Un descontrol de acciones puntuales que te llevan a perder partidos, increíble. Y al final eso, ¿hasta qué punto es culpa del entrenador, del grupo, del equipo? Es que a Vivian le ha quitado el puesto un central que lleva un año sin jugar a fútbol.
Es que a ver, Vivian, yo creo que esta temporada, lo he comentado alguna vez, bajo mi punto de vista, ha cometido el error de pasar de ser el central pesimista que era y decir, me voy a anticipar a todo, no voy a dar por ganado ningún balón, ninguna disputa, a creer que sí. O sea, es un central que ahora parece más relajado que no. Yo he notado también mucho cambio en él en ese sentido. O sea, le veo que bueno, a veces piensa que el balón va a ser suyo y no entra con la contundencia que entraba en otros momentos. Y sí entra con contundencia en faltas que se le ven desde ingenieros, ¿no? O sea, a ver si se me entiende. Pero yo, por otra parte, no quiero eximir de responsabilidad al míster. La temporada, igual que en una pastelería al pastelero se le dan unos ingredientes para hacer tartas, pasteles y demás, o en una fábrica tienes unas materias primas para elaborar un producto, a Valverde se le ha dado una plantilla de casi 30 jugadores al empezar la temporada. Él ha gestionado quiénes salían cedidos, quiénes se quedaban, quiénes podían haber vuelto cedidos y no han vuelto. O sea, él ha gestionado ese producto que le ha puesto el club a su disposición, que era de primera calidad, entre comillas, y que sí, ha habido lesiones, pero lo que tenía por detrás tampoco era para acabar en el puesto que está. O sea, yo creo que él no ha sido capaz de gestionar este año como sí ha sido capaz de hacerlo en otras ocasiones. O sea, no le quito ninguna valía a Valverde, sí entiendo que esta temporada no ha estado afortunado. Y se ha empeñado en que Iñaki Williams, por ejemplo, siga siendo Iñaki Williams y no le ha dejado opción a otros y siempre confía en los mismos y busca alternativas para que entren los mismos.
Mira, mañana Nico y Sánchez no van a jugar, ya te lo adelanto.
Pues a ver si sale Nico Serrano, sale Robert Navarro y les juzgaremos después del partido.
No, pero esto es fácil. ¿Quién creéis que va a jugar? Yo creo que va a jugar Iñaki, Berenguer, Guruceta…
Y Gómez, tengo dudas porque Berenguer también está mal.
Sí, está mal.
Yo creo que las bandas van a jugar Iñaki Williams y Robert Navarro. Y por dentro, igual Unai Gómez.
Cuidado que el otro día jugó Unai Gómez por fuera y Berenguer por dentro, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé, pero eso hizo. Salió Unai Gómez de extremo izquierdo y Berenguer por dentro. Yo creo que esos cuatro nombres van a ser.
Sí, yo creo que llevados al punto en el que estamos, pues muere aplicando otro tipo de medicina. Es decir, saca a estos chavales que les has tenido en el ostracismo y que tengan la ocasión de reivindicarse. Si está todo perdido, para mí, entre comillas, ¿por qué sigues aplicando lo mismo queriendo que salga algo distinto?
No está todo perdido, ¿eh? César, tú acabas la temporada en Conference y la temporada no es lo mismo que acabes en Conference o no acabes, ¿eh?
Pero realmente
para mí, también cambian muchas cosas. Y a nivel económico también, Y a nivel económico también. Entiendo que no es el impulso de la Europa League, pero bueno, es importante.
Hombre, te cambié la lectura de la temporada.
Claro que sí, pero yo eso me lo creí antes del partido del Valencia. Que fíjate que nos han dado oportunidades para decir, oye, esto está, que no creemos en el equipo. Hemos seguido creyendo. Ya. En el partido del Valencia,
pero que es posible, que claro, es posible, por la poca fiabilidad que nos da el equipo, no lo creemos, pero
también
que
es posible que vaya al Valencia Europa League. Paradójico, claro. Hay tantas posibilidades, pero lo que no creo es en los nuestros.
Lo que tenemos que ser honestos es que en el fútbol son los resultados para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Entonces, si al final lo acaba metiendo en Conference, evidentemente para mí el objetivo antes de empezar era Europa League, siendo concretos, para mí era Europa League. Entonces, si había quinta plaza, mira, te compro César, que si había quinta plaza y teníamos que estar en la pelea de la quinta plaza para ir a Champions. Pero para mí el objetivo era Europa League. Si se ha entrado a Conference, me parece un poco peor que el objetivo. Pero si lo acaba cumpliendo, hombre, lo normal era que hicieran falta, ¿cuántos? ¿55 puntos? ¿57 para Europa barra Conference League? Pues si entramos con 45, con 48, pues están contentos.
Sí, pero
a ver, lo consigues porque Europa está muy barata.
A ver, que
es otra temporada y ahora estarías a 8 puntos Europa.
Que nadie nos va a quitar las tardes malas en San Mamés, el mal juego del equipo y la mala sensación de todo el año. Pero bueno, puestos a morir, pues no.
Ha habido una plaza de Europa League que dudo mucho que hayamos dado todo por conseguirla, que es la que daba derecho a Gavarra, ¿eh? O sea, yo creo que el itinerario del Athletic, que se ha encontrado sin hacer nada en unas semifinales y no ha sido capaz ni de ir a por ese objetivo, que se ha visto que era alcanzable, porque ha habido otros que sin hacer gran cosa en esta temporada lo han conseguido.
Sí.
Y ahí teníamos Europa también.
Pero luego le pondremos notas cuando acabe la temporada. Sí. Pero está claro que si tú acabas en Conference, es Europa, quizás no es Champions, no es Europa League, pero es jugar competición continental. Y ya Me imagino que dirán, luego haciendo el balance, es verdad que no compites la semifinal, pero dices, bueno, estás en Europa, has llegado a semifinales de Copa y te has quedado a un punto de pasar
para probar,
en la Champions.
Para probar.
Es que esa es la lectura que se va a hacer.
Por eso digo.
Es verdad que no has competido en ninguno de los dos partidos contra la Real Sociedad.
No has competido, no has tenido ninguna opción.
Pero has llegado a semifinales, has llegado a la última jornada de Champions vivo y casi hasta el último minuto del partido.
Sí, sí.
Y te has clasificado para Conference.
Por eso digo que el pasar o no en el entrar en Conference o no, te va a cambiar la lectura.
Sí, pero de un 4,9 a un 5, no más.
No, bueno, por eso, el mejor de los casos, digo, bueno, no voy a decir yo las notas que hay que poner al equipo, que lo haga la gente cuando acabe la temporada. Mira, antes se me ha olvidado preguntaros la de Nico y Sánchez, ¿qué nota le daríais individual a los dos? Me habéis dicho peor Sánchez que Nico Williams, pero del 1 al 10, ¿qué nota le pondríais a cada uno?
Qué complicado. Un 6 Nico Williams, un 3 Sánchez.
Vale.
Sí. Un 2 Sánchez, un 5 Nico Williams.
Un 5 y un 2. ¿Y César?
Un 0 a Sánchez y un 5 a Nico Williams.
Vale. Bueno, pues aprobado Nico Williams y suspendido y muy suspendido Ollán Sánchez. Mañana, ¿qué equipo esperáis? ¿Rotaciones? Viene el equipo de jugar el domingo. Laporte, es verdad que solo juego 45 minutos por la tarjeta amarilla y que podría volver a ser titular perfectamente. Gerard igual tiene que parar, pero claro, es que mira cómo está Vivian.
Pues igual juega Paredes y Laporte.
Los laterales, claro, Yuri no sé si está para dos esfuerzos tan continuados. Me imagino que Adama tendrá que entrar ahí en acción.
Yo creo que va a jugar Yuri.
¿Sí?
Yo creo que sí. Ahora nos estamos jugando a las habas y creo que va a repetir Yuri, va a tirar de él.
De la experiencia de Yuri en un campo.
Sí, y de que no se fía Adama.
Un partido caliente.
Y que no se fía Adama.
Lo que pasa es que hay 3 días de margen. Después del miércoles al domingo hay 4 días. No sé, igual los cambios igual tienen que venir mañana, digo yo. No sé. Después yo creo que Galarreta volverá en el centro campo, ¿no? Posiblemente sí. Colrego por Jaja.
Sí, oye, para ser cambio en el minuto 60.
Que se ha generado un debate que me parece ridículo y absurdo. Gente criticando a Íñigo Ruiz de Galarreta porque no estuviera el otro día cuando ha sido Aita por segunda vez. Solo faltaba que no pudiera estar ya con su... Es que
y las comparaciones, su hijo, las comparaciones con lo de Flick también son tremendas. A mí me parece...
Es que ya lo he visto en redes sociales, me parece... Vamos,
y que cada uno es libre.
Hay cosas más importantes que el fútbol, que ha sido Aita y... Joder,
¿cómo era la frase? El fútbol es lo más importante, las cosas menos importantes, ¿no?
Sí, sí.
No, pero bueno, que igual otro jugador decide porque él quiere estar en el partido. Pues oye, bien por él y lo ha decidido libremente... Y nos parece estupendo, pero que él haya querido estar con... Además, que había debido estar toda la noche, que no había debido dormir nada, ¿en qué condiciones iba a estar también, no? Aunque se presentara a jugar, no lo sé.
Yo estuve en esas dos ocasiones y no hubiese perdonado a nadie que me robase ese momento. O sea, que lo entiendo perfectamente. Vamos. Lo entiendo perfectamente.
Sí, vamos, me parece absurdo. Y estamos en el último minuto, así que nada, me vais a dar ya... un resultado para el partido... Bueno, ya me tenéis que dar para los dos partidos, en realidad... Para el partido de mañana y para el partido del Athletic Celta. Venga, ¿quién arranca? Carlos Zaballa, tú mismo.
Venga, el partido de mañana empate a 2, jugador del partido Guruceta. Y para el domingo contra el Celta 1-0 y jugador del partido, pues Galarreta, por ejemplo.
Íñigo Bilbao.
0-1 Galarreta en Cornellá y 1-0 en casa y Sánchez, que vuelve después de un partido en el banquillo.
Que no, Sánchez está lesionado.
Sánchez, es verdad, perdón. Pues voy a decir Guruceta también.
Guru.
Sí.
¿Y César García?
Empate a 2 en Cornellá, jugador del partido, vamos a Berenguer, a ver si le sale algo. Y contra el Celta, un 2-1, que igual ya para esas alturas no sirve de nada, pero 2-1 y Unai Simón.
Me lo apunto. Gracias a los tres. A cuidarse. Hasta la próxima. Cerramos la gabarra, una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.